Vamos a celebrar, si les parece, algo muy especial. Mañana, 13 de febrero, vamos a celebrar el Día Mundial de la Radio. Nosotros mañana no tenemos programa y queríamos, por lo menos hoy, tener un recuerdo para esta, nuestra vida, la vida de los que hacemos la radio, pero que también es la vida de quienes la escuchan, clarísimamente, y por eso la radio nos ha parecido tan importante. 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio se celebra bajo el lema La radio eres tú. En 2011, UNESCO decidió proclamar un día para nuestro medio de comunicación, que es mucho más que un puente entre la información y la persona que escucha, mucho más que una fría manera de informarse o una cálida manera de entretenerse. Irina Bokova, que es la directora general de la UNESCO, alentaba a todas las personas a apoyar el poder de la radio porque así se fomentan las conversaciones, se fomenta la escucha, y ambas cosas son tan necesarias para cooperar y poder abordar los desafíos a los que se enfrenta la humanidad, que queremos celebrarlo con todos nuestros oyentes. Quiero que escuchen lo que piensan de la radio del futuro, la radio que vendrá, la radio que les gustaría, a compañeros de la radio de muy diferentes ámbitos, desde Latinoamérica a esta nuestra casa común. Si les parece, empezamos escuchando a Pablo Fischer, desde Argentina.
El desafío fundamental de la radio es destacar desde lo estético, desde una narración con todas las herramientas del lenguaje que le es propio. Solamente la belleza puede salvar a la radio.
Esther Bazán es una compañera de radio del Estado español. En España, esto es lo que dice Esther.
La radio que yo quiero es joven y tiene experiencia. Es profesional, es divertida, es rigurosa y está preocupada por la gente. Vamos, que se ríe y llora con ellos. La radio que yo quiero está bien pagada, es dinámica, es seria, enseña y aprende, explica y pregunta, reflexiona y lucha. La radio que yo quiero no entiende de egos y es empática. Está en el corazón y en la cabeza, en la calle y también donde pasan las cosas. Es comprometida y libre. No tiene miedos. Está cuando te despiertas a mediodía y por la tarde, cuando estás cansada y cuando descansas los fines de semana. Es compañera, amante y amiga.
Con motivo del Día de la Radio, Gorka Zumeta y muchos más compañeros ha impulsado una iniciativa que mira al futuro, a la radio que vendrá, a la radio que nos gustaría y de la que hemos escuchado algunas muestras. Yo creo que a Gorka Zumeta, si hay que definirle con una palabra, esa sería radiofonista, porque ama la radio como mandamiento por encima de todas las cosas. Y es que no se cierran en dos, es solo ese. Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Caixo, buena, buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Pues por aquí muy bien. ¿Tú cómo vas a celebrar el Día de la Radio? ¿O lo celebras cada día?
Lo celebramos cada día, pero con los oyentes, ¿no? Que es la gran maravilla de la radio, ¿no? Mudena, como tú decías, el Día Mundial de la Radio está dirigido efectivamente pues a todo el sector, y el sector es fundamentalmente, como decías, los profesionales, pero sobre todo los oyentes. Sin los oyentes, la radio no tendría ningún sentido.
No, no tiene ningún sentido si no nos estuvieran escuchando en este momento. Sería un ejercicio vacío. En la iniciativa de la radio que queremos, de la radio del futuro, de todos los mensajes que habéis escuchado y recabado, en esta iniciativa que quiere plantear una radio que está cambiando, y está cambiando como lo están haciendo todos los medios de comunicación, en esto Internet ha sido definitivo. No sé si has encontrado un mensaje común a todos ellos, una fotografía robot de la radio que quieren los radiofonistas para el futuro. ¿Qué es lo que quieren?
Pues hay muchos titulares. Te puedes imaginar que en esta iniciativa que hemos puesto en marcha desde TAFM, que es una escuela de radio aragonesa, desde Log Radios de América, de Colombia, por eso tiene ese ámbito internacional en español, que es desde todo lo de Latinoamérica hasta España. Por eso te puedes imaginar que hemos reunido hasta, te puedo adelantar casi un número, son 200 participaciones, que estamos absolutamente encantados, pero también un poco desbordados, ¿no? Porque inicialmente no habíamos previsto esta respuesta. En cualquier caso, te decía, los titulares que hemos encontrado sobre eso y que coinciden, uno de ellos muy simpático y que te voy a reproducir, dice: la radio tiene que espabilarse.
Tiene que ponerse las pilas, ¿no?
Efectivamente, porque la radio se ha adaptado durante toda la vida, ¿no? Durante toda su vida, está a punto de cumplir los 100 años de vida. Y la radio, cuando nace, pues nace en onda larga, en onda corta. Recordaremos seguramente todos los Aitonas que estén escuchando ahora mismo tu programa Almudena, pues estarán recordando, incluso puede que la tengan todavía delante, aquellas radios enormes de válvulas que tenían un aspecto precioso, que ahora se utilizan encima como coleccionistas,
sí.
que se escuchaba la radio y uno pasaba el dial escuchando pues emisoras de todo el mundo, ¿no?, a través de onda larga o de onda corta, ¿no? Luego se pasó a la onda media, luego llegó la FM, y la FM fue una auténtica revolución. La radio se adaptó de nuevo a la tecnología. Luego llegó pues lo que estamos viviendo ya, Internet. ¿Qué iba a pasar con Internet? Las primeras voces alzaron de repente con mucho miedo su voz y dijeron aquello de que, uy, la radio va a morir, igual que cuando llegó el vídeo. Resulta que el vídeo ha muerto, el vídeo sí que ha muerto, ya no existe el vídeo. Y la radio está vivita y coleando y seguirá viva. Lo que pasa es que va a tener que readaptarse. Y hay algunos que mantenemos que la radio, o a la radio no la va a reconocer ni la madre que la parió, pero seguirá siendo radio. Y sobre todo, yo creo que tiene que mantener algo fundamental, y es la esencia. Uh-huh. La esencia de ese vis-a-vis, esa comunicación personal, esa comunicación no a los oyentes, sino la comunicación al oyente, ¿no? Personalizada totalmente, y cada vez más personalizada.
Sin embargo, Gorka, todavía es un terreno incierto. Nos estamos moviendo en aguas movedizas, en arenas movedizas, no hemos encontrado tierra firme, ¿no?, de la que partir. Están pasando muchas cosas a la vez, pero alguna se quedará. O quizá la incertidumbre es que no se quede ninguna y haya muchas de las que surtirse, ¿no?, con el consumo a la carta. Pero el concepto de la radio generalista, esta en la que trabajamos tú y yo, ese concepto no sé si va a permanecer. No tengo claro que en el futuro esto exista de la misma manera, aunque a través de otro medio, a través de Internet. ¿Cómo es la radio que tú imaginas? ¿Hacia dónde crees que vamos? No solo con especulaciones. ¿Tu fotografía de futuro cuál es?
Mira, te vuelvo a recurrir al pasado, ¿no? El pasado a veces es una escuela estupenda, ¿no?, de lo que ocurre, de lo que ocurrió y lo que viene a reproducirse ahora, tecnológicamente hablando, ¿no? Y es que cuando llega la FM, en principio, la gente acude como loca, en masa, a los tiendas de electrodomésticos, entonces, a comprarse su aparatito, su transistor de FM. ¿Para qué? Para escuchar entonces música. Y se decía, anda, con la FM la radio generalista ha muerto. Y de repente llegó Antena 3 de radio y demostró que no, que la FM también valía para radio generalista.
Uh-huh.
Y a partir de ahí empezó otra carrera de todas las radios generalistas que también querían estar en FM, porque en FM resulta que había destacado una emisora que hacía radio generalista. Bueno, la radio generalista continuará porque tiene que haber contenidos como los que se difunde a través de la radio generalista, pero continuará de otra forma y no tendrá esas audiencias pues tan masivas como puede ser, por ejemplo, pues la cadena SER con casi 5 millones de oyentes o la cadena COPE con su programa estrella de 2 millones de por la mañana. Es decir, eso va a desaparecer de alguna forma, se va a reordenar. Porque, ¿qué ocurre? La audiencia va a tener muchas más ofertas y sobre todo la audiencia ya tiene, y es una radio que no es del futuro, es una radio ya del presente, pero no suficientemente investigada,
uh-huh,
que es la radio del podcast. Esa radio que compartimenta la vida, ¿no?, que la estrecha en 5, en 10, en 15, en 20 minutos. Esa radio que no es el directo, porque no tiene sentido escuchar algo que está ocurriendo en podcast, pero sí que tiene el sentido de que alguien recurre a ese contenido. ¿Por qué? Porque le interesa. Y recurre a él con la más absoluta de las libertades, como nunca ha tenido, uh-huh, un oyente de radio frente a su medio preferido, que es escucharlo cuando quiera y donde quiera. Y ese es el camino, ese es uno de los caminos. Y ese es un camino, perdóname, Almudena,
sí,
termino, que va a reconciliar, estoy absolutamente seguro, va a reconciliar a los jóvenes que hasta ahora no se están acercando al radio generalista, está reconciliándoles ya con la radio.
Mm.
Es decir, no les presta atención. Los jóvenes en las encuestas, en el EGM famoso y tan vilipendiado, resulta que se demuestra que los jóvenes no se están acercando a la radio generalista como se acercaban antes a través del puente de la radio musical. Ese puente se está roto porque hay otras competencias en audio online, sobre todo, y podemos citar Spotify, y nos damos cuenta de que ese puente que se ha roto de esa forma, de forma tradicional, como venía ocurriendo hasta ahora, lo puede recuperar el mundo del podcast, y ojalá ocurra así.
Te mandan un saludo desde Iruña, de parte de Joaquín, y luego educadamente lo extiende a todos los demás desde los tiempos de la agrupación fotográfica de Iruña, que lo
hombre,
sepas.
Es que ricasco.
Bueno, los oyentes que nos están escribiendo, si quieren llamarnos también pueden hacerlo, el teléfono del oyente 901-440404, y contarnos qué es lo que piensan de la radio, como compañía, como método para informarse, y sobre todo con este feedback que se ha establecido ya históricamente de compartir, y que Gorka mencionaba al principio, ¿no? Esa dualidad entre el oyente y las radios, que se produce casi como una amistad duradera. Lo están dejando ver aquí los compañeros oyentes en nuestro WhatsApp, que recuerdo es 688-840-840. El periodismo está en general viviendo malos tiempos, pero a mí lo que más me gusta de Gorka es su optimismo incontestable, ¿no? Sí, optimismo sobre la radio, sobre el futuro, incluso sobre el presente, a veces tan negro. Y hay jóvenes, ¿no? Con el laboratorio de radio, que también está metido en este proyecto, es gente muy joven haciendo una radio itinerante que me parece un proyecto fascinante y claramente vocacional.
Sí, te decía antes, FDTA, FDFM, sí. Efectivamente, los Radios de América, y se me ha olvidado los compañeros del laboratorio de radio, ¿no? Están trabajando la radio como herramienta de cohesión social. Fíjate qué bonito. Están llevando la radio a los colegios, están llevando la radio a los centros de mayores, están compartiendo vivencias, vida en definitiva, que es lo que comparte la radio, están compartiéndola con estos sectores de la población y con otros diferentes, pero en cualquier caso están extendiendo la radio, y es lo más bonito de todo su trabajo, porque la radio fundamentalmente es hábito, Almudena, como tú bien sabes, hábito de escucha, de levantarte por la mañana con el radio despertador y que no tengas que poner la radio se pone automáticamente a la hora en la que te levantas y te sitúa y te reconcilia con la vida y te dirige, ¿no?, hacia la calle para salir, cómo tienes que ir vestido, si tienes que ir con abrigo, con chaqueta, con rebequita, o tienes que ir, yo qué sé, con un pantalón corto. Es decir, te lo dice todo la radio, te sitúa, te acerca. Fíjate, ahora mismo me has dicho sin un mensaje de Joaquín de Irún. Bueno, pues sí. Eso es la radio. Es fundamental. Y cuando recibimos cualquiera de las cápsulas o píldoras de los 200 participantes de todo, como te decía, de Latinoamérica y de España, nos hemos dado cuenta de que la radio, cuidado, aquí tenemos una realidad con la radio muy determinada. Pero es que en Perú, por ejemplo, pues todavía la radio funciona y cohesionando, como digo, la sociedad. Es decir, que hay grandes distancias físicas, ¿no?, en el que se cubren con emisoras de onda media y que sirven, pues, para, fíjate, una cosa que aquí podríamos ahora pensar que es impensable, ¿no?, que es para educar a la gente. La radio escuela, la radio educación, la radio educativa, eso se utiliza como de forma habitual en algunos pueblos, en algunos países de Latinoamérica. Y eso nos encanta. Dices tú que soy optimista, pues a lo mejor hoy me he levantado con la media botella llena, ¿no? Pero es cierto, ¿no? O sea, la radio tiene muchos problemas por delante. La radio tiene el problema fundamental, como te decía antes, de la renovación generacional de su audiencia. Si no somos capaces de atraer a los jóvenes a la radio, a través de cualquiera de los caminos o tentáculos que la radio va a tener en el futuro, pues la radio se va a desaparecer o va a quedar reducida a su mínima expresión. Eso es lo que no tenemos que hacer.
Pues nada.
Vamos, unos necios si no lo hiciéramos, pero bueno, pero quien tiene que pensar eso es Radio Euskadi, es la cadena SER, es Onda Cero, es Radio Galicia o es que Cataluña Radio. O sea, me da igual. También la industria radiofónica, la pública y la privada, tiene una responsabilidad justamente en la extensión del hábito de escucha de la radio, que no está desarrollando. Nadie se está preocupando. Alguna que otra institución de forma individual, pero desde luego no de forma coordinada.
Hay que espabilarse, que es lo que decías al principio. Hay que espabilarse.
Pero déjame que te cuente una cosa que le va a gustar a tus oyentes.
Venga.
La radio del futuro. Una de las cosas, la geolocalización, por ejemplo, a través del smartphone. Los smartphones se van a convertir en las emisoras, los transistores del futuro. Ya lo son. Ya se escucha radio a través de ellos, de radio, o no hablo de radio FM, sino de radio online, soportada a través de Internet. Un oyente tuyo que vaya por la Gran Vía de Bilbao, ahora mismo, a lo mejor te está escuchando alguno, y de repente se hace un hueco, hay una desconexión publicitaria y suena una cuña, pero no una cuña, cualquier cuña, no, de un comercio que está paseando, está ahora mismo cerca ese oyente de él, sí, en la Gran Vía, y le ofrece una oferta puntual que dura 10-15 minutos de tal o cual producto o servicio al 50%. Eso va a ocurrir. Eso, entre otras muchas cosas. He puesto un ejemplo como ese porque ese es uno de los que va a revolucionar la publicidad en la radio enseguida, en cuatro o cinco años. Ya se está trabajando en ello en Estados Unidos y está funcionando de una forma, claro, bestial, porque se puede personalizar hasta tal punto ese mensaje lanzado a personas por la geolocalización en la que se encuentran, de forma que la publicidad es muchísimo más eficaz, claro.
La publicidad, que es ese otro sostén de la radio, aparte de lo público tan importante y del que no se puede prescindir, pero al que no se le debe todo también, y eso es importante recordarlo. Me ha parecido ver una película de Steven Spielberg cuando estabas contando esa posibilidad, que lo he visto en varias del director. Feliz día de la radio, Gorka, gracias por acercarte a nuestros micrófonos y gracias por tu optimismo. Un beso muy fuerte.
Igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre, de sentirme un poquito más en casa.
Un beso, hasta luego.
Agur.
¿Les parece? Vámonos a ir hasta Colombia, donde Omar Rincón, otro radiofonista, deja su mensaje sobre la radio que le gustaría, la radio del futuro, la radio que quiere.
La radio en el 2017 debe volver a recuperar las historias orales, las posibilidades orales y volver a encontrar con lo que lo hace propio. Con las historias que se cuentan en viva voz y como cada uno la cuenta, en cada cultura dicha distinta, una radio que se hace de forma diferente en cada lugar.
En cada lugar, como por ejemplo el que Pablo Bosch, nos dice a continuación.
La radio es como el aire porque surca el éter y porque tal y como lo hace el aire purifica los sentidos al fabricar sonidos para oír. Es como el aire que pasa de forma rápida y hasta efímera, pues ese aire que ya se fue no ha de volver a ser el mismo otra vez. Sin embargo, se impregna en nuestras almas para dejar huellas que no se borran y que integrarán definitivamente eso que llaman recuerdos a partir de la memoria auditiva.
La memoria, la radio, la escucha, la participación, la celebración de estar juntos a través de un medio de comunicación que mañana tiene su día grande, un día que está claro que también tiene que ser un recordatorio en la agenda para espabilarse. La radio es la base de la información. Nos despertábamos en el caserío con Vizcaya Irratia y el ordeñador a las 6 de la mañana, el ordeñador, y así hasta mediodía. Ahora el radio despertador, en el despertador a las 6, tenemos radio en el baño, radio en la cocina, aparato incluido de un sitio a otro en la zona de trabajo, radio en el móvil. En fin, la radio es la base de nuestra información. La más fiel compañera, nos dicen por aquí. Una ventana a toda clase de información, mi compañía diaria, me levanto con ella. Es amiga de mis caminatas, es amiga en mi trabajo. La radio nunca desaparecerá. Cuanto más mayores somos, más solos nos sentimos. La radio acompaña muchas soledades. Esta es una reflexión en la que no nos detenemos demasiado, pero profundamente acompaña la soledad la radio, profundamente. Si en algo se puede invertir en radios donde haya gente mayor, a pesar de la necesidad, obviamente, de incorporar gente joven que no llega con los 18 o 20 o 25 años a la radio, ojalá que a partir de esas edades puedan encontrar en ella lo que hemos encontrado muchos. La radio me ayuda a relajarme, me hace compañía, desde las 7 de la mañana conectada, en el coche también, en mi comercio. Dicen que son fieles a Radio Euskadi y a Euskadi Rati Televista, porque el Teleberri sustituye la información de la radio. La radio es para mí, dice un oyente, una droga dura que no tiene cura. La necesito desde que me levanto hasta que me duermo. En el trabajo está puesta todo el día, a pesar de que algunas veces no me entere de lo que está pasando, pero la necesito, ese ruido de fondo que nos hace más confortable la existencia.